Contacto Universitario.
Contacto Universitario.
37 años en carrera con vos. Siempre.
Bueno, lo habíamos anticipado y vuelve la columna de la UTN, la Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional, y tenemos en esta primera columna, que va a ser cada 15 días, después de las 11 de la mañana, después del servicio informativo, tenemos la presencia del magíster ingeniero Luis Ricci, el decano de la UTN Regional La Plata. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Un gusto.
Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Saludo a todos los que están escuchando la radio. Es un gusto estar visitándolos aquí en los estudios.
Bueno, habíamos charlado telefónicamente, pero no habías venido acá a la radio todavía, no, me parece, ¿no?
No, al estudio es la primera vez y la verdad que es un gusto que nos reciban. Un ambiente muy cálido con todo el equipo técnico, la verdad. 10 puntos, gracias.
No, son de los primeros invitados que están llegando, así que la primera columna que se va restableciendo, porque decíamos, bueno, estábamos charlando un poquito fuera del aire todo lo que fue este tema de la pandemia, y sigue siendo con todos los cuidados y esto, pero bueno, lo que primero se restringió fue los ingresos, bueno, la permanencia, bueno, ustedes lo saben bien, ¿no? Bueno, empiezo preguntándote cómo fue esto de la pandemia para ustedes, ¿no? ¿Y en qué momento están ahora, como estábamos, ¿no? Todos.
Sí, la verdad que bueno, hoy es un recuerdo, pero sin dudas es algo que nos ha marcado un antes y un después en la vida universitaria. Felizmente, como institución educativa, cuando se inició la pandemia, las universidades y en particular, bueno, nuestra casa, la Facultad Regional La Plata de la UTN, nos hemos adaptado bastante rápido y bastante bien con las pocas herramientas tecnológicas que disponíamos en ese momento, con mucha voluntad de todo el equipo técnico, todos los compañeros y compañeras no docentes, todos los docentes que se han puesto las clases al hombro en la virtualidad, y también todos los estudiantes, ¿no?, que han hecho un doble esfuerzo, no solo estudiar sus carreras de ingeniería, que ya son bastante arduas, sino también todo el esfuerzo en poder cursar y rendir sus materias desde la virtualidad. Así que la verdad que en mi rol como autoridad estoy enormemente agradecido por esa rápida adaptación que han tenido a la virtualidad, y sin duda el hecho de volver a la presencialidad también fue un nuevo desafío que hemos asumido con la nueva gestión como prioritario, volver a tener las puertas abiertas de nuestra facultad. Como ustedes saben, ya desde febrero decidimos el ingreso presencial de todos los estudiantes que aspiraban a nuestras carreras, y bueno, felizmente esa experiencia viene siendo muy satisfactoria, ¿no? Muy exitosa y muy satisfactoria.
Vos decías, se implementó, bueno, hubo que implementar en algunos casos desde cero, otros, bueno, seguramente alguna docente ya venía con la experiencia de, incluso acá lo hemos contado, ¿no? Bueno, de subir a YouTube algunas clases, pero claro, era muy, no era algo formal, digamos, era, dependía de la voluntad, de la forma de dar una clase, ¿no? Y de golpe, bueno, hubo que instalarlo como una necesidad porque era casi la única posibilidad que había, ¿no?, de ese contacto.
Sí, totalmente. Como vos mencionabas, Carlos, teníamos experiencias aisladas, veníamos trabajando en lo que es educación a distancia, con distintas plataformas, con el uso de clases por videoconferencia, pero bueno, las circunstancias hizo que esas distintas iniciativas aisladas de algunos docentes se transformaran en una necesidad imperiosa y bueno, sea el común para todas las clases. Y felizmente no se perdió ningún día de clase, ninguna cátedra dejó de dictarse con sus vaivenes y sus dificultades, pero se siguió adelante y se pudo dar continuidad a algo tan importante como es la formación de ingenieros e ingenieras para nuestro país, para nuestra nación, ¿no?
Claro. Bueno, y estamos todos, digo, porque coincide la UTN, coincide la Universidad de La Plata con la etapa de inscripción, así que me imagino una gran expectativa a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Sí,
con este 2023.
Sí, la verdad estamos muy expectantes. Nosotros, felizmente para este año tenemos tres modalidades de ingreso y estamos por iniciar el próximo viernes la modalidad de ingreso presencial, semipresencial, disculpen, que es la que se inicia más en forma más adelantada. Y en esta primera cohorte estamos teniendo unos 550 aspirantes al seminario universitario de ingreso, lo cual duplica la misma cantidad de aspirantes que teníamos para esta época del año, el año pasado, en el 2022. Claro. Así que tenemos un panorama y una perspectiva muy interesante con los desafíos que conlleva tener un aumento de matrícula considerable, ¿no? Es nuestro objetivo crecer en matrícula, pero también es un desafío, ¿no? Abordarlo de manera consciente, coherente, para brindar una calidad académica de enseñanza a la altura de las circunstancias.
Son chicos, chicas que están haciendo, a ver, terminando el secundario y en un doble esfuerzo hacen este seminario, ¿no?
Exactamente, sí. Es un seminario semipresencial este, donde va a haber instancias virtuales y va a haber instancias presenciales muy puntuales para que se puedan acercar. Luego, como siempre, vamos a tener la modalidad intensiva de cursado en febrero y marzo, y la modalidad de rendir libre, ¿no?, el ingreso. Recordemos que los seminarios de ingreso en nuestra universidad son nivelatorios, no son eliminatorios. Todos los que deseen aspirantes a ingresar lo van a poder hacer. La idea es acompañarlos en esta transición entre la escuela secundaria y el ingreso a la universidad, para que estén preparados de la mejor manera posible en aspectos de matemática, comprensión de texto, física y algunas otras habilidades blandas que los estudiantes tienen que ir adoptando a la hora de ingresar en la vida universitaria.
Me imagino que este seminario, digamos, es un poco también, va a servir muchísimo a ustedes, ¿no?, para ver con qué nivel, porque después de la pandemia, uno de los temas que se evalúa permanentemente desde los ministerios, desde cada uno de los colegios, cada una de las áreas, es con qué nivel han quedado los chicos y las chicas, ¿no?, después de la pandemia, ¿no?
Sí, la verdad que es algo que está siempre sobre la mesa, debatiéndose, pero creemos que la universidad, no tenemos que decir que la falta de formación o la deficiencia de la formación es del nivel secundario, sino que tenemos que acercarnos al nivel secundario para acompañar ese proceso. Nuestro objetivo fundamental es formar más ingenieros e ingenieras, ¿no? Y en ese sentido, y para tener éxito en esa formación, tenemos que acompañar a aquellos estudiantes que están terminando la secundaria para que puedan ingresar a esta vida universitaria de la mejor manera posible. Por lo tanto, no nos parece el concepto de darle la espalda a la formación secundaria, sino reconocer las falencias que pudo llegar a tener la formación en virtualidad, pero a su vez hacernos cargo y poder brindar herramientas para que esas falencias se puedan ir subsanando y corrigiendo en la vida universitaria.
Bueno, un poco, bueno, ahora seguimos el tema, pero ¿llevas cuánto? ¿8 meses en la gestión?
Sí, 8 meses de gestión, 8 meses intensos, al principio, como toda institución nueva que se afronta, cuesta encontrar los niveles de avance y de producción que uno desea, pero creo que ya estamos en un equilibrio muy interesante, donde todos los actores nos conocemos y podemos avanzar hacia la facultad que queremos, ¿no? La facultad que siempre soñamos y deseamos, una facultad de puertas abiertas, más inclusiva. Tenemos unas fuertes políticas de inclusión, tanto de discapacidad como de género, también con políticas de derechos humanos, todos temas que la facultad necesitaba que sean abordados en forma integral, en forma institucional, y que estén dentro de nuestra facultad.
De los proyectos, digamos, que había, con los que un largo proceso, además interesante proceso, ¿no? Yo recuerdo cuando de seguir por YouTube la sesión, la elección del decano, en ese caso, digo, veía cuánta gente estaba enganchada, y no es común, digamos, que tanta participación. Por lo general, bueno, es común a lo mejor si es presencial, pero bueno, había muchísima gente ahí con todos los cuidados, pero también, digo, virtualmente presente, ¿no? A lo largo y a lo ancho de todo el país, seguramente, ¿no? Ahí había graduados, graduadas, alumnos, bueno, y realmente fue muy interesante todo el proceso.
Sí, un proceso largo, como vos decías, Carlos, que no inició en la asamblea del año pasado. Recordemos que estamos hace un año de la asamblea, fue el 3 de septiembre del 2022, pero es un proceso de construcción colectiva, construcción política de la facultad que viene desde larga data. En mi rol me tocó ser director de la carrera de Ingeniería Civil en el año 2014 al 2018, y ya por aquel entonces, en el 2017, habíamos presentado nuestra candidatura como decano, y en ese 2017 no pudo ser, y seguimos trabajando con un conjunto de docentes, estudiantes, graduados y compañeros y compañeras no docentes para llegar lo mejor preparado al 2022, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes que cuando uno asume el desafío de gestión, tiene que prepararse para ese desafío, y esa preparación lleva tiempo, lleva formación, lleva consensos, y eso se logró, como te decía, en la asamblea del 3 de septiembre del año pasado, y finalmente pudimos iniciar la gestión en diciembre del 2022, y como vos decías, estamos transitando el octavo mes de mandato.
Además, digo, de una facultad que ya venía con un ritmo y acostumbrada a una gestión que duró, ¿cuánto? Dos décadas casi.
32 años la gestión anterior. Claro. Bueno, que lógicamente con su ritmo y sus costumbres y su dinámica, ¿no? Nosotros afrontamos la gestión como un cambio también disruptivo en la manera de conducir la facultad, hacerlo en forma más plural, con equipos de trabajo, no tan unipersonal. Uh-huh. En este caso me toca el rol de decano, pero soy de los que piensa que las construcciones tienen que ser colectivas, las instituciones las hacemos y las construimos entre todos y todas, y esa es la facultad que estamos haciendo hoy en día, con la participación de todos los claustros y todos los miembros de la comunidad universitaria.
Conformaste un equipo, había que conformar un equipo, ¿cómo fue eso? ¿Fue difícil? Lleva su tiempo, me imagino, ¿no?
Sí, también, lógicamente hay un equipo de gestión, que son todos los secretarios y secretarias que me acompañan. No es fácil porque hay que, digamos, aglutinar distintos roles, distintas funciones, distintas capacidades, distintas personalidades y también de distintos actores de la política y de la vida universitaria. Juntar y generar el equilibrio para tener un buen equipo de trabajo lleva tiempo, en eso estamos. Creo que hoy tenemos un equilibrio de lo que hemos conformado, donde los roles están bien diferenciados, pero también trabajando en equipo verdaderamente como un todo. Claro. para mejorar la facultad, que es lo que queremos día a día.
La UTN tiene un sistema de departamentos, ¿no? Que, bueno, lo tienen varias facultades, lo compartimos con la Universidad de La Plata, pero no tiene, me parece, en nuestra casa de estudios u otra, esta participación activa, por ejemplo, en la elección de decano o de la participación, ¿no?
Claro, nosotros como Universidad Tecnológica, en realidad como Facultad Regional La Plata, nuestra estructura está conformada por el órgano máximo, que es la Asamblea de Facultad, que fue la que me eligió allá en septiembre, como mencionábamos. Luego está el Ejecutivo, el Decanato, el Vicedecanato y el Gabinete, que nombro como equipo de gestión. Uh-huh. Y el Consejo Directivo, ¿no? Perdón, antes que el Decanato, el Consejo Directivo como autoridad máxima, representada por todos los claustros, docentes, estudiantes, graduados y graduadas, y no docentes. A su vez, en vez de tener subdivisiones como facultades, nuestra facultad lo que se diferencia es tener departamentos de especialidad por carreras. Claro. Tenemos el departamento de ciencias básicas, que es transversal a todas las carreras de ingeniería, y después tenemos un departamento por cada especialidad que dictamos, que son el departamento de ingeniería civil, ingeniería en energía eléctrica, química, sistemas de información, industrial y uh-huh. mecánica. Cada uno de esos departamentos tiene un director o directora de carrera. Claro. Que es elegido por consejos departamentales, y un secretario o secretaria que acompaña a ese director o directora en la gestión, también por un mandato de 4 años.
Uh-huh. Y en este caso, digamos, al decano o a la decana lo elige no el consejo directivo, sino
la asamblea universitaria. Claro. Que son unos 96, 97 uh-huh. integrantes.
Claro, esa es la diferencia con nuestra universidad, por ejemplo, ¿no? Que a los decanos, decanas los eligen directamente los consejos directivos.
Correcto.
Y ahí sí están los jefes de departamentos, ¿quién más la integran?
Todos los consejeros departamentales y consejeras y el consejo directivo de todas las especialidades. Y bueno, y eso conforma la asamblea.
Por eso fue interesante, digo, a la hora de la votación, ver cómo iban cada uno pasando, digamos, bueno. Y pasaron ocho meses, ¿cómo, si haces un balance de tu gestión, eso es poco tiempo, digamos, pero bueno, a su vez, de lo que se propusieron, digo, al llegar y ahora, ¿cómo se evalúa esto?
Sí, viendo, digamos, aspectos a mejorar, uno creía al principio que en estos ocho meses por ahí ya podíamos tener implementado muchos de los cambios que teníamos propuestos. La dinámica lógica de una universidad, de una facultad, de una institución educativa hace que por ahí las mejoras que uno tenía pensado se demoraron un poco en el tiempo en estar en funcionamiento, pero estamos bien con muchas de las acciones que dijimos que íbamos a hacer llevadas adelante. Y con muchas ideas y propuestas para seguir avanzando en esta construcción. Ha sido unos ocho meses de una transición y creo que a partir de aquí vamos a poder seguir avanzando en lo que nos resta del mandato para concretar muchas de las propuestas que dijimos que íbamos a llevar adelante.
Nos das una pausa, estamos en la columna de la UTN y volvemos, seguimos charlando, ¿te parece?
Muchas gracias.
Estamos con el ingeniero Luis Ricci, el decano de la UTN Regional La Plata, en esta vuelta de la columna aquí a Contacto Universitario. Pausa y volvemos.
Por disimular, prendí fuego mi último cartucho y lo sabes, y lo sabes, sí, lo sabes, ay, lo sabes, ay, lo sabes.
LR11, Radio Universidad de La Plata, desde sus estudios, ubicados en calle 48, entre 6 y 7, La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Sentí la radio de la universidad. pública.
Puerto Hamburguesa. Las mejores hamburguesas de la ciudad llegan a tu casa.
También podés pedirlas sin TAC. Puerto Hamburguesa. Abierto todos los días de 12 a 15 y de 20 a 0 horas. Calle 54, número 1214, entre 19 y 20. Y en camino General Belgrano y 463.
Citibel.
Delivery 458-9997
y 15-620-9309.
Puerto Hamburguesa. Primera hamburguesería delivery de La Plata.
Suicidal Trend Exclusive Store,
calle 49, número 758, La Plata.
Invitaste al amigo de tu amigo que cayó con su primo.
Delivery.
Tuki, refuerzo. Te quedaste con el auto en la avenida. Metés segunda, pero te falta uno para empujar.
Flaco, ¿te ayudo?
Vamos, los refuerzos. Saliste temprano para la facultad y te olvidaste el abrigo.
No te preocupes, amiga, tengo uno para vos.
Llega el frío, llegan los refuerzos. Si ya pasaron 4 meses desde que te diste la última vacuna contra COVID-19, tenés que darte el refuerzo. Informate en argentina.gov.ar. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
En Contacto Universitario hay una línea directa con vos. Tu voz y tus mensajes en nuestro WhatsApp. 221-644-7200. Contacto Universitario.
Seguimos en la columna de la UTN, Facultad Regional La Plata. Estamos con el magíster ingeniero Luis Ricci, el decano de la facultad, y bueno, veníamos charlando unos minutos, y ustedes recién se enganchan, la vuelta de la columna aquí a Contacto, y bueno, le preguntaba sobre los ocho meses de gestión en la facultad. ¿Cuánto tiempo? ¿Como docente? ¿Como...?
Mirá, yo ingresé en la facultad como estudiante en el año 99.
Ajá.
Empecé la docencia siendo estudiante, como ayudante alumno, en el 2001. Y bueno, ya en el 2005 me gradué con el título de ingeniero civil. Y a partir de ese año ya formé parte estable de la docencia como profesor. Y luego, bueno, trabajé también en investigación. En el 2009 concursé la dedicación exclusiva. Y trabajé en investigación desde ese entonces, uh-huh, con distintos roles. Como te comenté, también tuve un periodo de gestión en el departamento en el año 2014 al 2018, siempre muy vinculado a la institución, con la araña en el pecho, con el sentimiento de pertenencia, y por eso también el compromiso de estar conduciendo la facultad en estos tiempos, ¿no?
La araña es el logo de la UTN, que además volvió, lo tenemos sobre la mesa acá ahora, que ya estamos compartiendo algunas fotos. Es la araña viajera, va y vuelve, ¿no? Luis, ¿y qué expectativas hay para el año próximo? Digo, vos decías, se espera un crecimiento de la matrícula, y carreras, ya que está, te pido que repases las carreras, cuáles son y cuáles son las más numerosas, ¿no?
Bien, sí, esperamos un crecimiento en la matrícula importante, ya lo estamos viendo si comparamos año a año la inscripción en este momento. Tenemos como carreras de ingeniería, tenemos ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería en sistemas de información e ingeniería industrial. Esas son nuestras carreras de grado. Después tenemos nuestra oferta de especializaciones y maestrías, uh-huh, y también tenemos un doctorado categoría A en lo que es la acreditación, que es el nivel más alto, doctorado en ingeniería, mención materiales. Como para el año próximo tenemos también un desafío importante, que son los nuevos diseños curriculares. Se han ido actualizando, este año se están aprobando en el Consejo Superior de la Universidad estos nuevos diseños curriculares, y también el enfoque de la enseñanza aplicado a las competencias, ¿no? No solo los saberes propios de los contenidos, sino el saber ser y el saber hacer que tiene que tener un futuro ingeniero o ingeniera en nuestra institución y en nuestro país. Y también es un desafío, menciono y recalco lo de ingeniero e ingenieras, porque es un desafío importante para nosotros en una serie de carreras tradicionalmente masculinizadas, fomentar el ingreso, claro, de estudiantes mujeres a que estudien carreras de ingeniería.
Tiene mucho que ver, digo, siempre lo mencionamos esto, las bandas horarias, la amplitud de bandas horarias que tiene y que mantiene, ¿no? Porque sabemos que muchas veces es difícil, ¿no? Pero bueno, que se mantienen, y eso también que, bueno, quien trabaje, por eso es tradicional ya de la facultad mantenerlas, ¿no?
Sí, así es, mantenemos eso desde los orígenes de facultad, como Universidad Obrera Nacional, claro, que se creó por aquel entonces y luego transformada en Universidad Tecnológica Nacional, pensar en las personas que trabajan y por eso tenemos franjas horarias bien definidas. La franja más tradicional es de las 5 o 6 de la tarde a las 10 u 11 de la noche, donde un estudiante se inscribe en una carrera y cursa con sus compañeros de carrera todos los años y materias específicas de la especialidad en ese bloque horario, lo cual les permite poder tener otras actividades laborales o de otra índole en el resto del día. Pero también, como ha ido incrementándose la matrícula, por ejemplo, el 60% de nuestros ingresantes eligen la carrera en Ingeniería en Sistemas de Información. Entonces tenemos...
Esto tiene que ver por la salida laboral, porque...
Totalmente, son carreras que tienen una salida laboral muy rápida, muy importante, y además son de las mejores remuneradas. Uh-huh, la virtualidad también trajo eso, ¿no? La facilidad de poder trabajar desde aquí para cualquier parte del mundo, y los y las ingenieras en sistemas de nuestro país son muy, muy preciados por todo... digamos, la industria de software o desarrollos informáticos. Claro. Entonces, en el caso de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, tenemos un bloque horario de mañana, un bloque horario de tarde y un bloque horario tarde-noche, vespertino, como es el tradicional. Algunas otras carreras, como industrial, mecánica o civil, también tenemos un bloque horario a la mañana y un bloque horario a la tarde. Con lo cual, eso facilita... Que el estudiante vaya con su curso, curse en forma ordenada, le facilita la vida universitaria, claro, ¿no? Claro. Y vuelvo al concepto que hoy mencionaba, de vida universitaria, porque creemos que la formación va más allá de las aulas. El estudiante se viene a formar como ingeniero o ingeniera, pero también como persona, y tiene en ese paso por la facultad toda una vida que está asociada al extensionismo, al deporte dentro de la facultad, al comedor universitario que tenemos, a la biblioteca, ¿no? Que hace que pueda...
Un gimnasio también espectacular.
Sí.
Realmente que bueno, desde lo inicio ha crecido un montonazo, ha crecido muchísimo, ¿no?
Sí, sí, ha tenido un crecimiento muy importante la facultad, y bueno, ese fue también un gran desafío que vos mencionabas al principio, que tuvimos, que en el inicio de la gestión asumimos el 22 de diciembre... Y nosotros tuvimos que poner manos a la obra para poder poner en valor todas las instalaciones, porque tras 2 años prácticamente de estar cerradas, y con el objetivo de ponernos en funcionamiento en los primeros días de febrero, como así fue, y con todos los ingresantes de nuevo, tuvimos que trabajar arduamente. Ahí vale el agradecimiento y el reconocimiento para todo el equipo no docente que ha trabajado en enero, donde habitualmente la facultad está cerrada por vacaciones. Nos hemos quedado trabajando para poder ponerla en condiciones. Todavía nos falta, estamos todavía haciendo mejoras edilicias, pero bueno, creo que la facultad está en un buen momento.
Ya te estamos agradeciendo, así te liberamos pero vamos a seguir charlando indudablemente, ¿no? Pero digo, siempre lo mencionamos, los contactos que hay con YPF, con astilleros, digamos, ¿no? Donde hay una presencia permanente de la UTN, ¿no?
Sí, totalmente. Siempre tenemos esa impronta de extensionismo, de vincularnos con el medio socioproductivo, con la comunidad toda, porque creemos fervientemente que las ingenierías vienen a transformar las vidas de las personas, y por eso tenemos que estar en pleno contacto con el sistema socioproductivo. Con YPF seguimos trabajando, con cursos de capacitación, cursos de inducción, con Astillero tenemos un convenio muy interesante y muy lindo para la elaboración de un prototipo de una máquina trituradora de neumáticos. Triturado de neumáticos que luego lo usamos como material en la mejora de mezclas asfálticas en nuestro centro de investigaciones viales, que es el LEMAC. Tenemos convenios con EDELAP también en cursos de formación, con un montón de instituciones, empresas y organismos que nos permite vincularnos nos permite llevar los conocimientos que generamos en ciencia, tecnología, en la facultad, y nos permite también traer las demandas reales, ¿no? Y hacer un puente entre la academia y entre la necesidad que tiene la sociedad para poder brindar las soluciones que se requieren.
¿Recordamos datos para el ingreso? Quien quiera hacerlo, ¿cómo los encuentran a ustedes? Bueno, están muy activos en redes sociales, eso, pero bueno, para inscribirse, ¿cómo hacen?
Sí, pueden ingresar directamente a la página de nuestra facultad, que es frlp.utn.edu.ar, a través de las redes sociales, o pueden acercarse. Las invitamos a que vengan a conocer nuestras instalaciones, que son muy lindas, que tenemos un campus grande, cómodo, con un estacionamiento, que estamos en Avenida 60 y 124, en Berisso, así que los y las invitamos a que se acerquen todos los que quieran conocer nuestras instalaciones y tener información para el ingreso, como así también por todos los medios digitales que crean conveniente puedan acceder.
¿El plazo de inscripción cuándo es?
Tenemos las inscripciones abiertas porque si bien ahora arranca este seminario universitario semipresencial, pero tenemos las inscripciones todavía abiertas y las vamos a tener hasta diciembre seguramente para aquellos que cursen la modalidad presencial en enero y en febrero y marzo.
Perfecto, que vayan a la UTN, que están en 60 y 124, así que yo pensaba cuando vine a estudiar aquí en 81 no tenía ni foto de dónde iba a cursar, digamos, ¿no? Las cosas han ido cambiando y hoy, bueno, desde lo virtual o desde lo presencial, y esta posibilidad ahora ya de poder hacerlo, ¿no? De ir, consultar, ver, charlar con alguno de los compañeros, compañeras que están ahí cursando, ¿no? Me parece que una de las mejores formas de decidirse, si es que falta algo para decidirse de cómo es la carrera, cómo es la facultad, el entorno en el que se va a estudiar, ¿no?
Así es, así es. Hacemos nuevamente la invitación para que se acerquen, que con gusto los y las vamos a recibir por allá por la facultad.
Bueno, un gusto reencontrarnos, y recordemos cada 15 días vamos a tener presencia de ustedes aquí en la radio, en contacto universitario, así que para lo que necesiten, aquí estamos.
Un gusto, Carlos, muchas gracias por el tiempo y un saludo a todas las personas que están escuchando la radio.
El ingeniero Luis Rich, el decano de la UTN Regional La Plata, pone el inicio nuevamente a esta columna que va a estar cada 15 días, todos los días martes, así que, y nosotros se lo vamos a ir recordando en nuestras redes sociales. Tiempo de pausa, música, lo que debemos, y volvemos aquí en contacto.